¿Sabéis otro sector? La verdad es que no hay sector que no salga perjudicado con esta crisis. Hombre, alguno habrá que, por ser esencial y tener otra red de ventas, le salga bien la cosa, pero bueno, a la mayoría no.
Digital.
Exacto. El sector de los espirituosos, no quiero decir conventos de contemplación.
Algo tiene de contemplación.
Algo de contemplación tiene.
Pero bueno, es decir, todos aquellos, aquella federación de bebidas que, claro, en la hostelería tienen una salida que permite una producción notabilísima. A pesar de que digan que el consumo es algo mayor en privado, en las casas, para lo cual lo tienen que comprar en establecimientos, eso no creo, vamos, yo no, me imagino que no creo que ni compense como mucho la mitad. Bueno, eso se lo pregunto a Bosco Torremocha, que es el responsable, el director de esta de Espirituosos España. ¿Qué tal, Bosco? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? ¿El palo es muy gordo o no? Primero, Espirituosos, ¿en qué entran Espirituosos? ¿Destilados?
Correcto, es la Federación de Licores y Destilados, vale, que los españoles disfrutamos pues socialmente.
Bravo. Bravo ahí.
Claro, la mayoría de destilados me imagino que es en la hostelería donde tiene su punto fuerte de venta, ¿no?
No le quepa duda, nosotros vendemos 7 de cada 10 botellas de la hostelería. 7 de cada 10 botellas en 300.000 establecimientos de hostelería que están 100% cerrados desde el 12 de marzo. Eso implica que hemos perdido del orden de 9 millones de litros al mes, de los cuales, y esta es la clave de lo que venimos trasladando las últimas horas, solo se han trasvasado a la alimentación 172.000 litros. Eso significa menos de un 2%.
Es decir, que no es cierto aquella imagen que tienen algunos de decir se bebe mucho más ahora en casa, con lo cual se vende más a través de los supermercados y se compensa.
Qué va.
Clarísimamente. Parece que nos vienen a decir que para qué vamos a querer que abra la hostelería y para qué vamos a recuperar la normalidad tan anhelada por todos, si nos va todo fenomenal, si estamos todos estupendamente en casa, nos tomamos nuestra copita y encima además nosotros las empresas vendemos más. El problema, Carlos, es la lectura que algunos encima están haciendo de ese dato, que es absolutamente falso, ya se lo digo. Y se está generando un alarmismo en el consumo, donde básicamente parece que los españoles, que tenemos clarísimamente asociado el consumo de nuestros productos a nuestro modo de vida, al disfrute de momentos en sociedad ahora interrumpidos, pues básicamente nos estamos dando a la bebida. Es decir, tenemos un problema de salud pública. Yo creo que bastante tenemos ya encima como para encima atacar a la ejemplaridad de los españoles. Los españoles están siendo ejemplares en este durísimo confinamiento y desde luego incluye también esa responsabilidad y esa ejemplaridad en la responsabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas y particularmente en las nuestras, en las espirituosas.
¿Qué esperanza tienen, Bosco, de que la apertura en fase 1 de algunos locales al 30, al 50%, empiece a compensar la situación?
Pues tenemos mucha esperanza, sinceramente, porque este es un país de hostelería y de turismo. Tenemos la mayor densidad de bares del mundo, uno por cada 175 habitantes. En Reino Unido es uno por cada 500 habitantes. Y, por cierto, el 60% de ellos son negocios tradicionales con más de 20 años de implantación.
Y además, perdóneme, una mierda de bares, pero bueno.
Hay de todo. Hay de todo.
¿Qué significa todo esto? Que si no se reabre y la economía es un estado de ánimo, realmente el problema que van a tener las empresas es que esa liquidez, esa tesorería no está fluyendo. Por lo tanto, la esperanza es muy grande. Es más, al gobierno lo que hemos propuesto, y de hecho lo que vamos a presentar hoy mismo, son unas guías de apertura para que nadie tenga que inventar nada, para que puedan escuchar a los profesionales, a los que se están jugando el dinero, su futuro, su empresa, sus trabajadores, unas guías de apertura post-COVID. Unas guías de apertura que, al contrario de lo que se está diciendo, naturalmente lo que protegen es, primero, una oferta segura, porque lo que queremos es que nuestros clientes vuelvan a los bares, que nosotros, los españoles, volvamos y volvamos naturalmente de manera segura y, naturalmente, que se reactive la demanda en esos establecimientos. Nos hace falta a todos, a todo el país y, desde luego, a los empresarios que dependemos tanto de la hostelería.
Pues le deseo lo mejor, Bosco, a usted y a todos sus compañeros de de aventuras, que son muchos, tienen, solamente le pregunto por si tienen una ventaja, que su material no es perecedero. Quiero decir que el que hayan acumulado lo pueden volver a colocar.
Correcto, no es perecedero, y eso es un buen, eso es un buen dato. Y además es absolutamente COVID free, porque no tenemos ningún tipo de problemática de manipulación, como por cierto tampoco lo tiene la industria agroalimentaria y de bebidas española, que es ejemplar en ese campo.
Amigo Bosco, un abrazo muy fuerte, gracias por todo.
Muchísimas gracias, y hacer un poquito por la causa y vaya.
No, si no te preocupes.
Aquí no tiene que preocupar un sitio, en fin, que con moderación, Nosotros siempre con moderación.
Eso es lo primero que aconsejan ellos. Con bebidas espirituosas con moderación y con sentido común.
Pero ha dicho muy bien lo que ha dicho, que nos están tomando como frívolos a los que nos gusta tomar una copa. Sí. En estos tiempos, oiga, señores, yo hago lo que me da la santa y real gana, solo faltaba.
Han transmitido el mensaje de que estamos todos alcoholizados y que aquí la gente está borracha en sus casas.
No, y que los bares sobran. Oiga, si yo doy el listado, si doy el listado de las cosas que a mí me sobran...
Es que uno no va a un bar solo a beber.
Claro,
va a un bar,
de hecho, no va a beber
con otras personas, o sea, y luego pues se toma una copita, y eso no es diario tampoco, es de vez en cuando.
Has tocado la fibra, Herrera.
¿Qué tal, José María? Buenos días. ¿Qué va a hacer
encantado de participar en el programa y dar nuestra opinión inquietante desde Badajoz.
Dígame, José María.
Tengo un pequeño restaurante, hemos creado una plataforma reivindicativa de la situación actual que reúne a aproximadamente unos 350 autónomos y empleadores de esta ciudad, dedicados todos a la hostelería, y todos nos encontramos prácticamente con el mismo problema, y el problema es una total indefensión jurídica, sanitaria y económica. Ahora mismo, teóricamente, el día 11, lunes, entramos en la fase 1, donde podríamos abrir el 50% de las terrazas, todos aquellos que tengamos concedida terraza. Pero yo y todos nos preguntamos lo mismo: si el ciudadano de a pie ahora mismo tiene un tiempo de una hora de salida a la calle en unas franjas horarias, estas franjas en la mayor parte son incompatibles con la hostelería, y si además solamente se puede estar una hora, ¿quién va a acudir a nuestras terrazas? Pregunto, salvo que hagan una innovación y digan que vía libre para todo el mundo, o que el que diga voy a un bar pueda salir. O sea, es un...
¿A usted le compensa abrir o no, José María?
Difícilmente. Bastante. Es complicado porque, ahora mismo nosotros estamos en stand-by, tenemos apagadas cámaras, tenemos reducida la tarifa de luz, tenemos una serie de cuestiones que en el momento en que nosotros abramos, todo vuelve al consumo al 100%. Con la posibilidad de ingresos mínima. Entonces es bastante, bastante complicado. Si además somos pequeños, bueno, el pequeño es porque es pequeño y el grande es porque tiene una carga de personal grande.
Exactamente.
O sea, la problemática es la indefinición de la situación real, de saber a qué nos vamos a atener. Parece que las normas sanitarias están claras, pero todo estamos de acuerdo en que es interpretable en este país, no sé si en general.
Tiene razón, José María. Si yo fuera propietario, vamos a ver, Alberto Herrera tiene un hotel, ¿tú lo vas a abrir?
No. Es que además el problema que tenemos aquí es que, estando en un periodo de contracción económica, pues evidentemente por lo que acabamos de vivir, ¿no?, que no hay nada abierto, el Estado, el gobierno, en vez de utilizar políticas que ayuden a los empresarios mira por ejemplo lo que ha hecho Alemania, ¿no?, que ha bajado el IVA del 19 al 7, o que por ejemplo el gobierno se pudiera hacer cargo de la seguridad social de los trabajadores, algo que ayudara a que esos negocios, pues bueno, les saliese a cuenta abrir al 30% y no tuvieran que incrementar sus precios para ver que esos costes no le ahogan, porque al final, si incrementan los precios, el que se ve perjudicado es el cliente que quiere ir a tomarse una cerveza al bar. Si es que es...
¿Cómo habla?
Muy bien.
¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal, amigo? ¿Usted va a abrir o no va a abrir?
No podemos abrir, es casi imposible abrir, vamos, es imposible abrir. Abrir es engañarte o cerrar dentro de 3 meses o 4 meses, definitivamente.
Porque con las limitaciones del 50%, ¿su tipo de negocio no saldría adelante?
Ya es difícil, con un 100%, o sea, con normalidad, con un 50% es inviable. O sea, es una muerte lenta. Se están ofreciendo morir despacito y que se queden las multinacionales o los grandes sitios, porque son los que pueden mantener este periodo, ¿no? De hecho, yo he hablado con otros hosteleros que están pensando no abrir hasta septiembre ya, o sea que, pero porque pueden soportar esta situación. Yo en mi caso no podría soportar esta situación un mes más, a lo mejor, habiéndonos hablado con bancos, intentando buscar ayuda, que no es la ayuda que dicen en medios, ni en redes, ni en nada, que es una dificultad, aún justificando todos los gastos que tenemos, es una dificultad que nos soporten económicamente para poder ser viables a la hora de abrir. Si nos permiten ahora abrir a un 50%, es una muerte lenta. Dame una inyección, despacito, un goteo y me vas a matar, porque al final los negocios no se mantienen con una sola persona. Hay que tener una serie de personal. Yo tengo 70 metros cuadrados, tengo 3 personas, abro 365 días del año y es casi inviable. O sea, es buscar, decir, bueno, pues intentar esperar a ver si hay alguien que puede solucionar la papeleta de esto, pero lo que yo siento desde mi punto de vista es que tenemos un abandono total. El abandono total de decir, vamos a probar con estos. ¿Ves? Yo tengo una parada de autobús enfrente de mi local y cuando la gente que está trabajando, porque supuestamente si está sano debería de poder trabajar. En la hostelería han dicho, no se abre hostelería porque somos lo peor de este país. Parece que estamos señalados y no se abre, pero ven los autobuses que viene la gente a trabajar y no podemos darle un servicio, no podemos darle un café ni
¿Y dónde tiene usted dónde tiene usted el negocio, Juan? ¿Luis?
El Leganés.
Yo os voy a decir, os voy a decir una cosa. Desde que se habló de esto, tengo en mente una taberna histórica que hay en Madrid, que yo siempre que paseo por Madrid, por el centro, voy, que se llama La Ricla. Que eso, ¿cómo lo van a abrir? Porque es solamente la barra. O sea,
claro. Sí.
Entonces, es un sitio maravilloso, de un vermú, no sé qué, pero
cerca
como
de la Plaza Mayor, creo que está.
Eso es, en Cuchillero.
Gran problema, porque hay otros sectores.
Y pienso en ellos, digo, ¿qué van a hacer?
Otros sectores se pueden reinventar, pueden intentar fórmulas nuevas, pero el de la hostelería.
No, y luego el primer oyente ha dicho una cosa muy importante. ¿Quién va si no inciden los horarios?
Claro, de momento.
Si no te dejas salir de casa, ¿quién va?
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Buenos días, don Carlos.
¿Qué va a hacer usted, Carlos?
Pues vamos a ver. Estamos prácticamente obligados a abrir a partir de la segunda fase, que es la tercera, porque esto no se sabe si es la primera, la segunda, la tercera. Entonces queremos abrir a partir del 25 de mayo, 1 de junio, porque ahora resulta que si abrimos el 25 de mayo están diciendo que nos quitan todas las ayudas, la pequeñísima ayuda que nos dan en el mes de mayo. Total, una locura. Y después, por otro lado, otro tema que quería hablar, que no están hablando los compañeros, es el tema de las normas que nos ponen, porque aquí leemos el BOE y el BOJA, que es de la Junta de Andalucía, y son unas normas que son para echarse las manos a la cabeza. Es el libro gordo de Petete, y con unas palabras que son para grandes universitarios. Yo solo tengo la carrera de la Universidad de la Vida, pues llevo trabajando desde los 14 años, y unas palabras horrorosas de raras, que te tiene que leer el reglamento 40 veces para enterarte de algo, y encima unas normas que son casi imposibles de cumplir.
¿Y usted dónde lo tiene, en Jerez?
En Jerez de la Frontera, el restaurante El Buen Comer.
El Buen Comer. Pues hombre, yo creo que por atención a su mucha clientela, pues hombre, estarán esperando muchos que llegue el 25 de mayo, ¿eh?
Sí, pero estamos perdidos porque es que estamos gobernados por incompetentes, por políticos incompetentes, porque es que no nos aclaran nada. Estamos desamparados, leyes absurdas, yo estoy asustado de abrir porque unas leyes imposibles de cumplir.
Bueno, el buen comer.
Eso lo levantas tú. Eso lo vas a levantar tú.
Eso lo levanto yo.
Eso lo vas a levantar tú.
Él solo, además.
Nada más. Lleváis solo.
Con todas las normas que ponen de, pues, de limpieza y tal, que tienen todo el sentido del mundo, es muy complicado reducir la plantilla para que por lo menos te salgan. Pues, además, tampoco se sabe si reducen la plantilla se van a hacer cargo de esos ERTEs. Entonces, es que es muy complicado. Además,
el tema
un sector que los bares representan el 6% del PIB en España. O sea, que no es una cosa.
Mira, yo ayer fui al fisio porque no tenía más remedio, y cuando él estaba con 5 personas antiguamente, ahora estuvo conmigo solo, la puerta cerrada con una llave, abriendo, limpiando cada vez que, en fin.
¿Qué nos quiere contar Berti?
Pues mira, pese a todo, pese al panorama que tenemos, vamos viendo la luz y hay muchas cosas que dejamos a medias con el confinamiento. John, ¿qué hiciste? ¿Qué no hiciste y qué lo has dejado para ahora?
Pues mira, irme, como te he dicho, a celebrar con mi madre el cumpleaños, ir con mi cochecito, coger la A1, llegar hasta Bilbao, entrar por Sabino Arana y decir aquello de Bilbao es mío, como dice Herrera.
Pues felicitamos a tu madre, pero tú te quedas aquí con el coche también, que sigue en confinamiento. Vaya. El seguro hay que seguir pagándolo, aunque tu coche esté parado. Por eso Berti ha creado la póliza Cuenta Kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que haces. 700 haces, pagas esos kilómetros. Cuando pase todo esto, puedes ampliar kilómetros o cambiar a otra modalidad. Entra ahora en berti.es, contrata tu seguro Cuenta Kilómetros.
¿Qué tal, Amador? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué va a hacer usted, Amador?
Pues tendremos que abrir, porque el problema es que tengo dos niñas y tienen la malísima costumbre de comer cada día, y algo habrá que hacer, digo yo. Claro. Y en principio tenemos una pequeña taberna aquí en un pueblo del Valle Occidental, y estamos limpiando, decentando, y en principio las normas son... No sabemos, porque ayer llegamos al ayuntamiento preguntando qué hacíamos, respuesta del ayuntamiento... Espérate al viernes y si no te llamamos, llámanos tú. Digo, hostia, está muy bien el tema, ¿eh? O sea, está el tema con previsión, con normas marcadas de un principio. Esto es un desastre total, esto es un desastre total. Y nosotros aquí venimos de la anterior crisis, que trabajamos en el sector maldito de la construcción. Nos reinventamos, intentamos volver a sobrevivir aquí montando un pequeño negocio familiar. Y ahora no vienen con estas, pues no sé, en principio tenemos que sobrevivir, hombre, esto hay que sacarlo adelante entre todos, porque si pedimos que nos saque el país adelante, los que salieron ayer por la tarde discutiendo de que si ponte tú que me quito yo, que no sé qué, no sé cuánto, estamos apañados, o sea, esto es para darle carta blanca a todo y largarlo, yo que sea una isla, por lo menos lo tengamos, pero no entorpecen el país, o sea, es muy importante esto.
Y ojo, porque los que se arriesgan a abrir el lunes en Madrid... ciudad en la que algunos vivimos, están con todos los preparativos para ello. Imagínate que el viernes dicen que no, que ya no. Y han estado toda esta semana con la esperanza y con la ilusión, incluso en una situación muy precaria, de abrir sus bares. En las condiciones que impone el gobierno, claro.
Ese es el miedo que tienen también, por ejemplo, los peluqueros que han abierto. Dicen, bueno, a lo mejor la semana que viene, si esto va para atrás... Si repuntan los casos, tengo que cerrar otra vez. Y ya he dado horas, me he comprometido. O sea, es complicado para todos.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Qué tal, señora? ¿Qué va a hacer usted?
Pues bueno, nosotros hace 2 años que montamos un restaurante, el restaurante bar, en un pueblo de 500 habitantes en Vizcaya. Yo soy malagueña. Me enamoré de un vasco y decidimos montar eso hace 2 años.
Ay.
Y me vine para acá y bueno, y ahora pues todo esto, hemos pasado lo que no está escrito, era pa' chicote, vamos, porque ni yo había estado nunca en un restaurante, ni mi pareja tampoco, al final ha terminado él siendo cocinero, es experto en inteligencia emocional, y lo bueno, pues mi aportación malagueña, que las terrazas, a mí me pareció muy extraño, que aquí no se hicieran terrazas. Y nada, y estamos en un sitio súper bonito, que parece Suiza, con un río al lado y con una sombra de avellanos, y dije, jo, pues aquí tenemos que poner una terraza. Y gracias a eso, pues estamos pensando que vamos a abrir el lunes. Aunque sea un 50%, aunque tengamos que separar las mesas a 2 metros, aquí estábamos hoy mi pareja y yo diciendo, pero tiene que ser 2 metros entre cada uno, o podemos poner... A 2 metros a cada mesa, o cómo va esto. y bueno, y vamos a intentar, vamos a cerrar al final.
¿Y trabajan ustedes dos nada más o tienen algún tipo de trabajo?
No, estamos cinco, habíamos conseguido de verdad lo que no está escrito, estábamos empezando ya a mantenernos con el negocio y nada, justo tuvimos que cerrar. Tenemos cinco personas, hemos tenido que meter un ERTE, pedir un ICO y mientras decidimos o no si cerramos, que yo creo que terminaremos cerrando porque no es rentable. Ahora mismo vamos a estar nada más que nosotros dos, no vamos a contratar más personal y vamos a intentar a ver si pasamos el verano, porque esto es una zona también de senderismo y tal. Y el pueblo y los parroquianos, estamos en un pueblo de 500 habitantes.
¿Qué pueblo es, perdone?
Se llama Mañaria, está a 4 kilómetros de Durango.
Sí, sí, sí. Casi va, frontera con Guipúzcoa, Mañaria.
Ahí se va, sí. Bueno, ponemos un chuletón alucinante.
Vamos a ir, ya está.
Pues mire, se lo llenamos este equipo.
Yo no, que no pasa nada.
Por favor, bueno, es que el sitio es paradisíaco.
El duranguesado, el duranguesado. Yo la primera vez que fui al duranguesado, fíjate, va a ser de Bilbao, fue cuando fui al Echeverri, que está cerca.
Hombre, sí.
El Echeverri está ahí muy cerca de...
Ahí se casó mi hermano, vamos, celebró mi hermano.
Pues ya de paso, y esa zona es maravillosa. La zona es extraordinaria. O sea, deberíamos ir.
No, bueno, chuletón.
No, ¿cómo que deberíamos? Ya.
¿Qué
pero
tal,
si no
Rubén?
Pasada de provincia.
Bueno, cuando
hola, ahora no. Hola, Rubén. Días, Carlos y compañía, buenos días.
Buenos días, pues, Rubén.
Pues mira, comentarte un poquito nuestra situación personal. Yo te llamo desde Benetúser, un pueblo que está al lado de Valencia.
Sí.
Pues soy portavoz de la Asociación de Hostelería de aquí del municipio. Y os puedo decir que el 80% de los asociados el próximo día 11 no va a abrir. No va a abrir porque es inviable, somos un pueblo pequeño, tenemos terrazas bastante bastante diminutas, no pueden entrar los clientes en el local y muchos nos vemos abocados a abrir las terrazas o los locales con dos o tres mesas, con lo cual encender cámaras, planchas, freidoras, cafeteras, luces, aire acondicionado, que aquí en Valencia ya está haciendo calor, pues las cuentas no salen para nadie.
Claro, y pero alguno, aunque sea un 50%, sí abrirá, ¿no? Al menos para...
No, de los que somos en la asociación, hay algunos que forman parte de hornos, pastelerías, tiendas pequeñitas que tienen servicios gourmet o productos gourmet. Ellos ya están abiertos, ellos ya tienen abierto, pero lo que es el resto, poquitos, dos o tres van a abrir también por necesidades ya económicas y personales, porque han sido dos meses cerrados, sin ingresar nada, con problemas a la hora de cobrar ERTEs, a cobrar ayudas, y entonces se ven abocados para dar de comer a sus familias. Pero ya os digo que prácticamente el 70-75% de los asociados, que somos 55, para un pueblo, somos 55 asociados de 80 comercios que hay de hostelería aproximadamente en el municipio, va a estar el pueblo completamente fantasma, completamente cerrado, porque las cuentas no nos salen.
Madre mía.
Es que además hay una duda importante, que por ejemplo los veladores que hay en un bar, que normalmente acotan una zona de ciertos metros cuadrados, ayudaría, claro, si permitiesen en los municipios agrandar esa zona para poner los veladores más separados.
En algunos municipios se va a hacer eso.
Pero en muchos municipios están los hosteleros en pie de guerra y han decidido que no van a abrir. Por ejemplo, en Albacete han decidido que no abre ninguno.
Que no, todos a una.
Madre mía, la última, José, buenos días.
Hola, buenos días. Un saludo para todo el equipo.
Hola, José. ¿Dónde está usted y qué va a hacer?
En la playa Gandía estamos, aquí, en primera línea.
Anda.
Aquí, mira, hace un sol ahora de 25 grados. Pues bueno, yo, como dicen mis compañeros, sabemos que no sabemos nada. Porque yo tengo un local que es bastante grande, tiene 500 metros, una terraza que es completamente abierta, que da hacia el mar, no sé de Parsifal, si alguien lo conoce por ahí. Llevamos 15 días preparándonos separación de dos mesas, un metraquilato entre mesa y mesa, control de temperatura, gel de manos y todo esto. Y de hecho tengo reserva ya, la gente está llamando, pues como saben que yo suelo respetar las normas siempre y saben que somos profesionales, pues la gente llama.
¿Y cómo se llama su negocio, José?
Parsifal, restaurante Parsifal, la Playa Gandía.
Ah, Parsifal,
está en el centro,
sí.
Quiero dar ánimos a los manchegos y a los maileños, que tengo muchísimos amigos de hace de más de 30 años y los quiero ver aquí tomándose la cervecita y el pescadito, claro.
Bueno, bravo. Pues lo de Albacete, ¿pueden irse a Gandía?
Sí, nos vamos ahí.
De hecho, mucha gente de Albacete va a Gandía.
Sí, claro. Sí, muchísimo.
José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Qué va a hacer usted, José Antonio?
Pues mira, yo voy a abrir el día 13. No podía abrir el lunes, pues digo, el día 13. Yo tengo un bar pequeño, un bar de barrio, aquí en el puerto de Santa María, que sé que lo conoces bien. Uh-huh. Y mira, la incertidumbre está ahí. O sea, tú vas a abrir, vamos a abrir a ciegas. Porque claro. Yo digo una cosa, para ir a una frutería, hay un protocolo, depende de ti no acercarte al que está al lado, ¿no? Sí. Porque en un bar no se puede hacer igual.
Claro, claro. ¿Su bar es grande o chico?
Por dentro es pequeñito, no es muy grande, caben 4 o 5 mesas. Tengo una terraza que me caben 8, pero claro, si tengo que poner 50% serán 4. Entonces me sirvió también comida para llevar y lo que caiga en la terraza, por lo menos para sacar para los gastos. Nosotros claro. Somos una empresa familiar, somos 3, mi mujer, yo y mi hija. Bueno. Y es lo que yo digo, vamos, es tan sencillo como si tú eres responsable, llegas, pides una cerveza y si no te quieres juntar con el que está al lado, te vas tú a 2 metros.
Sí,
¿eh?
Sí,
claro.
Claro, es lo que tienes que hacer. Y si ves que hay mucha gente o que hay 4 o 5, pues no entras.
Hay una cosa que me da miedo, que es lo del metacrilato. Me estoy acordando de la época en que dijeron zona fumadores, no fumadores, se hizo una inversión. Sí, esa inversión se la comieron nada. Luego, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y con el metacrilato puede pasar tres cuartos lo mismo.
Ahora exactamente llegamos a las noticias de las 11.
Vaya, fíjate.
¿Qué tal, Conocal?
Bueno. Aquí en el Bustidad. Hoy en local. ¡Qué modernidad!